En primer lugar, hablaremos de esa asignatura, o sea, de la informática dentro de la ingeniería industrial. Y en segundo lugar, hablaremos de las prácticas de informática en ingeniería industrial. Con nosotros van a estar los profesores Felisa Verdejo y Ignacio Mayorga. Bueno, ya hemos dicho de qué vamos a hablar, quiénes somos, dónde estamos y, en definitiva, nada más que darles la bienvenida a los profesores, al profesor Mayorga y a la profesora Verdejo, que van a ser los que van a estar con nosotros esta noche hablando de la informática. Profesora Verdejo, buenas noches. Gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches.
Y también, profesor Mayorga, gracias, buenas noches, por haber encontrado también estos minutos, pues eso, que muchas gracias.
Buenas noches, encantado.
Bueno, tal como lo teníamos anunciado y tal como lo acabamos de decir, en primer lugar vamos a hablar de la asignatura de informática en la carrera de ingenieros industriales. ¿Le parece, profesora Verdejo, que empiece por usted y le haga pues esas preguntas generales que siempre conviene recordar y que bueno, por si a alguno se le ha olvidado? Profesora Verdejo, ¿cómo son los objetivos o cuáles podrían ser los objetivos de una asignatura como esta?
Bueno, lo primero querría puntualizar de que en este programa vamos a tratar sobre todo de informática 2, que es la asignatura de especialidad, porque en realidad existe una informática 1 que dan los alumnos en segundo y una informática de adaptación, que son para aquellos que provienen de carreras técnicas de grado medio, y entonces en este programa no vamos a tratar de esas asignaturas porque tienen otros espacios dedicados a ello. La asignatura que vamos a tratar es la asignatura de especialidad, que es la asignatura cuyo nombre es Informática 2. Entonces, como el nombre indica, Informática 2, pues se trata de adquirir conocimientos un poco más profundos sobre la metodología, diseño y desarrollo de algoritmos de los que los alumnos han podido tener en primer contacto con la informática.
Y entonces, ¿cómo se logran esos objetivos? ¿A través de qué temario se logran esos objetivos?
Pues el temario está organizado en tres unidades didácticas. Y hay una primera unidad didáctica que se dedica a lo que se llama los fundamentos del diseño iterativo. Tengo que decir que esta asignatura es una asignatura con una orientación fundamentalmente metodológica. Esto es muy importante, o sea que el objetivo de la asignatura no es aprender un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una herramienta y hay muchos de ellos. El objetivo fundamental es aprender a resolver problemas construyendo algoritmos que los resuelvan. Entonces, esta asignatura insiste mucho en los aspectos metodológicos. Pues cuando tengo un problema, lo primero que tengo que hacer es plantear ese problema en términos de decir exactamente qué es lo que queremos obtener, cuáles son las especificaciones. Entonces, a partir de esas especificaciones, después, de qué manera puedo ir desarrollando por niveles de abstracción la solución del problema hasta llegar a un estadio en el que después ya sí que puedo utilizar una herramienta, un lenguaje de programación para expresar esa solución en términos de un programa que al ejecutarse en el ordenador nos va a dar esa solución. Pero la asignatura es una asignatura donde se insiste en todos los aspectos metodológicos. Entonces, por ello, en las unidades didácticas hay una parte, digamos, que es más de teoría, de comprender un poco los fundamentos y la metodología, y evidentemente después pues las prácticas que van junto con cada una de estas unidades, pues lo que intentan es que además esa metodología se aprenda a hacerla de forma operativa, después resolviendo problemas. Entonces, la primera unidad, que es la unidad de fundamentos de diseño iterativo, pues como el diseño iterativo es una clase de técnicas de desarrollo de programas que son pues muy básicas y muy importantes en muchos problemas que nos vamos a plantear, y aquí pues lo que se trata es un poco de uniformizar también los conocimientos que los alumnos pueden tener, porque algunas veces llegan alumnos con que han hecho pues la informática aquí con nosotros en la escuela, pero otros que no, y entonces de alguna manera se trata de completar un poco y dar una visión homogénea a todos los alumnos sobre estas ideas de diseño iterativo. Y luego hay una segunda unidad que es ya la que, digamos, es más propia y específica de la asignatura, en donde ya se entra con un poquito más de profundidad a pues definir qué tipos abstractos de datos más importantes vamos a utilizar y a estudiar para cada uno de ellos. Entonces, pues una definición muy completa de todas las funcionalidades que tienen y también, evidentemente, después de ver las diferentes formas en que se pueden implementar atendiendo pues a razones fundamentalmente de coste y de eficiencia en un caso o en otro caso. La tercera unidad didáctica es una unidad que se dedica a un tipo de algoritmos, que son los algoritmos de clasificación, que son muy interesantes porque ponen en juego todo un conjunto de técnicas que es importante que los alumnos aprendan a pues analizarlas, a distinguirlas, y es un ejemplo muy bueno también para ver por qué pues hacer un algoritmo adecuado para un tipo de problema pues es digamos analizar esa relación coste-complejidad de desarrollo del algoritmo es muy importante. Es una clase de problemas que están muy que son muy conocidos, que son muy clásicos y que por lo tanto ofrecen un buen ejemplo didáctico para estudiar todos estos aspectos que hemos tratado anteriormente en las dos unidades.
Habla usted, profesora, con esto que era el vistazo que se pretendía de este temario.
Pregunto
por la bibliografía antes de pasar a...
Sí, la bibliografía podemos hablar de ella porque además hay algunos alumnos que ya me han llamado y que me han dicho en algún momento que algunos tenían problemas para encontrar los libros. Yo tengo que decir que he comprobado con la bibliotecaria de la escuela que estos libros, por lo menos en las librerías de Madrid y en las grandes librerías científico-técnicas, están disponibles. Es cierto que algunos de ellos no tienen fondos en las editoriales porque las editoriales no van a reeditar y no lo van a sacar, pero en las librerías se encuentran. En todo caso, si hay algún alumno que tiene dificultades especiales en encontrar alguno de los textos, pues bueno, que se dirija a mí y ya veremos a ver cómo podemos solucionar el problema. En principio, hay dos libros que son recomendados como libros básicos. Uno que cubre la unidad didáctica 1, que es el curso de programación, donde hay varios autores. El primero es Castro, que es de la editorial McGraw-Hill. Y después, para las otras unidades didácticas, la 2 y la 3, pues se utiliza un libro muy clásico, que es el Ajo Hofgrove-Ullmann, Estructuras de Datos y Algoritmos. Y estos son libros que como digo, pues por lo menos nosotros no hemos tenido dificultad en encontrar. Evidentemente, si hay algún alumno, vuelvo a repetir, que tiene dificultad, me lo tiene que decir porque se pueden dar otras alternativas o, en el peor de los casos, bueno, pues encontrar una solución individualizada para cada caso, ¿no?
¿Le parece que es el momento de dar la forma de ponerse en contacto con usted? Aunque luego al final...
Sí, pues la manera más fácil es mandando un correo electrónico a mi dirección personal, que es felisa@lsi, que son las iniciales del nuevo departamento en el que estamos, Lenguaje y Sistemas Informáticos, y luego, como siempre, .unez.es. Si no, pues lo clásico, pues se puede llamar por teléfono, bien a la Secretaría del Departamento o bien a mi teléfono personal, que aparece en la guía del curso, en las horas de guardia, que son los jueves por la tarde, o, bueno, como siempre, pues también escribir una carta o mandar un fax.
O sea, felisa@lsi.uned.es. Si tienen alguna dificultad, si quieren hacer alguna consulta con la profesora Verdejo. Prácticas, profesora Verdejo. Estamos hablando de informática 2 y el mundo de las prácticas también es importante.
Bueno, las prácticas son fundamentales. Son la herramienta de estudio más importante de la asignatura. A las prácticas justamente vamos a utilizar la segunda parte de este espacio radiofónico y vamos a entrar en detalle. Lo único por ahora decir que los enunciados ya los hemos mandado hace tiempo a los alumnos, o sea que todo el mundo tiene que haber recibido los enunciados, en donde se dice también cómo hacer las prácticas y todo eso, aunque ahora lo comentaremos también en detalle, y también se dice pues la documentación que hay que acompañar a la realización de las prácticas. Y con respecto de los otros detalles, pues mejor lo hacemos en esta segunda parte.
Y, profesora Brejo, llegamos al momento crucial, ¿no? Los exámenes. ¿Nos puede usted comentar sobre ellos lo que pueda ser interesante?
Bueno, los exámenes, evidentemente, pues son la prueba, digamos, final, en la que pues vamos a contrastar un poco cuáles son los resultados del estudio de los alumnos. En todo caso, también las prácticas y la evaluación que hacen los tutores de las prácticas también se tiene en cuenta, o sea que no es la única fuente de información que vamos a tener, aunque sí, claro, es la primordial. Entonces, los exámenes están planteados de la siguiente forma. Normalmente yo hago tres preguntas y entonces hay estas tres preguntas son dos preguntas de carácter más corto y una de un problema en el que hay que desarrollar, pues se plantea un problema y bueno, pues con la metodología que se estudia en la asignatura hay que desarrollar una solución para ese problema. Las preguntas cortas son de carácter mucho más focalizado. Pero estas preguntas no son, digamos, preguntas únicamente teóricas, sino que siempre se pregunta por un concepto teórico, pero cómo se aplica a un ejemplo concreto. Entonces, los exámenes no tienen ningún misterio, porque es que siempre pregunto lo mismo. O sea que no hay ninguna sorpresa. Voy a preguntar qué es el diseño iterativo y lo que voy a decir es a ver cómo se aplica a este problema en concreto. Voy a preguntar algún aspecto de los diferentes tipos de datos que manejamos y entonces pues para un casito concreto que haya que resolver y luego pues desarrollar un problema. En todo caso, siempre las prácticas que hacemos son enunciados de exámenes que hemos puesto en años anteriores. O sea que ya el hacer las prácticas, pues digamos, ya se ve en qué línea se van a ser las exámenes, las preguntas de los exámenes. Y en todo caso, si alguien quiere tener exactamente los exámenes, los textos de los exámenes anteriores o denunciados de prácticas anteriores, pues también me los puede pedir, porque los pide la Secretaría del Departamento y se pueden enviar. Por supuesto que muchos centros asociados los tienen, porque coleccionan todos estos documentos. Y después la asignatura también tiene una página web donde vamos metiendo documentación y, por ejemplo, están los enunciados del año pasado, de las prácticas, el guión de radio que utilizamos el año pasado. Este guión de radio que estamos ahora produciendo pues también estará en la página web. Entonces, toda esta documentación también la pueden consultar aquellos alumnos que tengan acceso a Internet.
Profesora Verdejo, habla usted de los objetivos del temario, de la bibliografía, de las prácticas, ampliaremos ahora, de los exámenes, ha dado usted una respuesta sorprendente, o sea, siempre pregunto lo mismo, además ahí está y lo ha vuelto a decir. ¿Qué más documentación de la asignatura pueden tener los alumnos?
Pues bueno, los alumnos fundamentalmente lo que casi siempre me piden es que le mande los problemas resueltos, ¿no? Entonces, yo no les voy a mandar problemas resueltos, pero lo que sí que voy a plantearles es que si ellos quieren resolver problemas, pues que me los manden y yo se los corrijo. Y no les doy los problemas resueltos por una razón muy importante, y es que nunca hay una solución única muy pocas veces hay una forma única de resolver el problema. Entonces, lo que sí que damos son las pautas de cómo tiene que estar resuelto el problema. Y entonces, por ejemplo, con respecto a las prácticas, lo vamos a comentar ahora y cuáles son los aspectos que hay que tratar, etcétera. Pero luego se admiten diferentes soluciones siempre que esas diferentes soluciones estén bien razonadas. Entonces, hay en los libros de la bibliografía hay ejercicios y ejemplos resueltos y después si alguien en concreto quiere tener más, pues la vía que ofrezco es esta. La gente intenta resolver los problemas, me los manda y entonces yo se los corrijo.
Profesora Verdejo, en esta primera parte del programa solo nos quedaría un punto para aclarar, hablar un momento sobre él, sería el de las tutorías. Uh-huh. ¿Algo que decir con respecto a esto?
Pues respecto de las tutorías, Bueno, las horas de tutorías que yo tengo son los jueves. Los jueves de 4 a 8, pues son las horas a las que me pueden consultar. En general, la experiencia que yo tengo con respecto de las tutorías es que hay al principio del cuatrimestre, pues un montón de gente que me llama para decirme que no me ha mandado las fichas de prácticas a pesar de que me las tenía que haber mandado en el mes de diciembre, y luego pues otra avalancha de tutorías casi al final también para decirme pues o que no les ha dado tiempo a hacer las prácticas o que no se han enterado, etcétera. O sea que las tutorías en realidad los alumnos no las aprovechan mucho. Entonces, bueno, quizás es porque a lo mejor ya con los propios tutores que tienen en los centros, pues la situación es suficientemente razonable. Pero lo que sí que les brindo es que, bueno, pues que las tutorías están ahí para que ellos puedan hacer también consultas, digamos, de contenido técnico, y que esto pues no hay que dejarlo para el final, porque el final es demasiado tarde. Siempre lo que siempre comento con todas las asignaturas de informática, pues como en general muchas asignaturas científico-técnicas, no son asignaturas de empollar, sino que son asignaturas pues de ir adquiriendo conocimiento e ir haciendo operativo ese conocimiento, resolviendo problemas, y eso hay que hacerlo pues a lo largo del cuatrimestre, porque pues si lo deja uno para el final, pues entonces es cuando no se puede.
Si les parece a todos, si les parece, profesora Verdejo, y quizá para acabar, voy a repetir sus señas.
No, yo prefiero que repitamos de la página de la asignatura, porque
perfecto,
ahí es donde van a encontrar información más general.
¿La dice, por favor?
Sí, bueno, la dirección es, como siempre, pues http://www. Las iniciales del departamento, lsi.uned.es. Entonces ahí es la página del departamento. Aprovecho para comentar que somos un departamento nuevo, Lenguaje y Sistemas Informáticos, que era un área que antes estaba dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, pero que ahora constituye ya un departamento nuevo. Entonces en la página del departamento aparecen las enseñanzas, todas las enseñanzas que imparte el departamento. Y entonces ahí pueden buscar Informática 2 y pinchar en Informática 2, y entonces se encontrarán pues con toda la documentación de la asignatura.
Pues, profesora Verdejo, déjeme que les diga a los alumnos que lo que acaba usted de hacer es una exposición de toda la asignatura, y para acabar con una invitación y un ofrecimiento. Ahí están sus señas, ahí están las señas del departamento. Pónganse en contacto con ella, con el departamento, Lenguajes y Sistemas Informáticos. ¿Le parece que pasemos al mundo de las prácticas, profesora Verdejo?
Pues sí.
Bien, pues como decíamos, como amenazábamos, como prometíamos, nos metemos con el profesor Mayorga y con las prácticas. Profesor Mayorga, ya le dimos las buenas noches y las gracias por estar aquí. ¿Le parece que empecemos ya con las prácticas que ha anunciado la profesora Verdejo también?
Adelante.
Pues usted mismo. ¿Podemos hacer una presentación, un índice general de lo que vamos a desarrollar?
Vamos a ver, vamos a hablar primero de una presentación y un objetivo de las sesiones programadas. A partir de ahí vamos a tratar por separado las dos prácticas, la de iteración y la de tipos de datos, cada una diciendo su objetivo y enunciado, la especificación, diseño e implementación y otros factores anexos que son importantes. Luego vamos a hablar, por último, de documentación y plazos de entrega, y haremos un resumen y unas últimas recomendaciones para terminar.
Bueno, primero vamos a motivar por qué son necesarias las prácticas, y la pregunta sería, ¿en qué consisten las prácticas y por qué son necesarias?
Vamos a ver, es una pregunta vital, aunque no lo parezca. Esta asignatura es informática, la informática es una disciplina aplicada. Los conceptos no pueden meramente aprenderse y enunciarse, ha de comprenderse su utilización, ha de serse capaz de utilizar, y hay que adquirir una soltura en el uso. Entonces, las prácticas, que en esta asignatura además son obligatorias, consisten en el planteamiento y solución de dos ejercicios que se han propuesto de antemano, que, como la profesora Verdejo ha dicho, se han enviado a los alumnos y están disponibles en las páginas de web, y que el alumno debe abordar mediante una metodología que se explica en las unidades didácticas.
¿Por qué las prácticas tienen unas sesiones presenciales, y dónde y cómo hay que realizar las prácticas?
Bien, pues las sesiones presenciales se establecen para guiar, para ayudar al alumno a encaminar adecuadamente la solución de las prácticas, no solo para facilitar la labor del alumno, sino que además esto se ha demostrado bastante útil en cursos anteriores, y los alumnos han obtenido una mejor comprensión de los mecanismos que se explican en las prácticas, que, dicho sea de paso, son obviamente la utilización práctica de los mecanismos que se estudian en la asignatura. En cuanto a su realización, los alumnos que no pertenezcan al Centro Asociado de Madrid pueden realizarlas en cada uno en su centro asociado, siempre y cuando éste tenga recursos y un tutor convenio docendi que se haga cargo de la supervisión de las mismas y que nos lo haya comunicado previamente. Si no, habría que realizarlas en el turno que se organiza desde la sede central en el Centro Asociado de Madrid. El calendario de este turno será el siguiente: jueves 19, viernes 20 y sábado 21, los 3 de abril de 2001, en horario de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 15 a 19 horas. La asistencia será obligatoria los 3 días y las sesiones se van a realizar en el Centro Asociado de Madrid, en la urbanización Monterrozas, en el municipio de Las Rozas. Por estas fechas el alumno debería, es especialmente interesante, que haya trabajado previamente las prácticas para poder asumir mejor los conocimientos que el tutor va a tratar de aclararle. La idea es que si el alumno ha trabajado estos conocimientos, va a poder discutir con el tutor aspectos técnicos que le podrán facilitar el desarrollo de las prácticas.
Pasamos a ese segundo punto, práctica 1, iteración, objetivo y enunciado. ¿En qué consiste la primera práctica?
Bueno, el enunciado de la primera práctica dice, se trata de diseñar un programa que cuente el número de ocurrencias de cada carácter en una secuencia X. El conjunto finito de posibles caracteres tiene una relación de orden R y la respuesta se desea guardar en una tabla en la que se indique para cada carácter que aparece en la secuencia el número de veces que aparece. El resultado final se debe escribir en el orden R definido en el conjunto.
Pasamos al punto 2, especificación, diseño e implementación. ¿Se podría detallar algo más lo que hay que hacer?
Bueno, primero voy a intentar incidir un poquito más sobre el enunciado. Se trata de un ejercicio sencillo que se pretende que se resuelva mediante la metodología de la asignatura. Es decir, primero se especifica, luego se hace un diseño descendente del algoritmo y para terminar se codifica en Pascal el programa resultante. El enunciado pide que se obtenga de esta forma un algoritmo que cuente el número de apariciones de cada carácter de los que componen una determinada secuencia de entrada, una secuencia que tiene un orden preestablecido y el resultado ha de darse de nuevo en este orden preestablecido. Es un problema, más bien es un ejercicio, de una complejidad muy limitada, y, por tanto, nos va a permitir concentrarnos en lo que es más importante, aprender cómo aplicar la metodología propuesta. En cuanto a qué es en detalle lo que hay que hacer. Bueno, primero se trata de especificar el programa mediante una precondición y una poscondición para el algoritmo. ¿Qué son una precondición y una poscondición? La poscondición es el contrato que vamos a establecer para saber qué debe cumplir el algoritmo. Es decir, se va a expresar en un lenguaje suficientemente inambiguo, es decir, suficientemente preciso, qué pretende el programa, qué se compromete a hacer el programa. ¿Cuándo se compromete este programa a dar ese resultado? Siempre y cuando los datos que el usuario le proporcione al programa cumplan con la otra parte del contrato, la precondición. Así, de esta forma, podemos decir que la poscondición es el contrato del implementador y la precondición es el contrato del usuario del programa. Entonces, esta visión de cliente y usuario es muy importante en el mundo de la informática y tenemos que saber a qué nos comprometemos cada uno. Si el programa cumple la precondición, si los datos cumplen la precondición, el programa deberá cumplir su poscondición. Después, se debe identificar, y esto es muy importante, cuál de los esquemas es aquel al que ha de responder la solución. Si es una búsqueda, si es un recorrido, si es un esquema mixto con partes de búsqueda y partes de recorrido. Y una vez hecho esto, debe obtenerse un primer algoritmo que se va a ir refinando poco a poco. La primera forma en que se aborda el algoritmo es más vaga, más difusa, se hace lo que se quiere hacer, se dice lo que se quiere hacer, y luego se va refinando hasta que se llega a un resultado codificable en Pascal. Dado que el algoritmo que se pide ha de ser iterativo, es muy importante, es de vital importancia, obtener un invariante que refleje qué va a hacer el bucle. Es como una especie de descripción del contrato que tiene el bucle dentro del programa iterativo. Esta tarea puede abordarse siempre a partir de la poscondición, porque digamos que el bucle va a tender a realizar el trabajo que tiene que quedar hecho cuando termine y, por tanto, dar la poscondición. Por tanto, el bucle tiende a este trabajo en cada vuelta. Además, es vital obtener la condición de terminación del bucle, que junto con el invariante nos va a dar una idea de cómo avanza cada paso, cada iteración del bucle, y por tanto también de cómo acotar ese bucle, de saber cómo va avanzando hasta llegar a un final.
Hemos hablado dentro de interacción de objetivos y enunciados, de especificación, diseño e implementación, y ahora sería el momento de hablar de coste.
Bien, el coste, ¿qué significa? ¿Cómo se calcula el coste? El coste no es más que una medida de los recursos, del uso de los recursos que un algoritmo emplea para funcionar. La idea es identificar no qué tiempo tarda un algoritmo, un programa concreto, en una implementación concreta y sobre un computador concreto en ejecutarse, sino cómo crece, cómo cuando la solución del programa crece, los recursos crecen. Es decir, por ejemplo, un algoritmo cuyo coste sea lineal, cuando el algoritmo se le suministran unos datos que son el doble de los de la instancia anterior, entonces crecerá a un factor del doble de el tiempo o los recursos que usaba. Habitualmente, el recurso que nos importa es el tiempo, y lo que nos importa es su crecimiento asintótico. Es decir, repito, cómo se comporta el crecimiento de los costes empleados por el algoritmo respecto al crecimiento del tamaño del problema. Y este es el primer factor vital que hay que identificar, el tamaño del problema. ¿Cómo se identifica el tamaño del problema? Dependerá típicamente del enunciado. Por ejemplo, si hay que recorrer una secuencia, es muy típico que se dé el tamaño de la secuencia, medido, por ejemplo, en número de elementos de la secuencia. Pero hay que tener en cuenta que hay que identificar cuáles son los elementos, porque si no es lo mismo una secuencia de enteros que, por ejemplo, una secuencia de textos completos que procesar. Entonces, una vez visto el tamaño del problema, hay que identificar qué recursos se usan en cada vuelta del programa. Y luego, si identificas el número de vueltas, si acotas el número de vueltas que tiene que dar el programa, entonces, por una simple operación de multiplicación, podrás tener cuál es el coste completo, el coste estimado del algoritmo.
Vamos con la práctica número 2, tipos de datos. Objetivos.
La práctica número 2, el enunciado dice, tenemos vuelos, pertenece a una compañía aérea, se realiza cada vuelo con un avión, cada avión tiene una capacidad determinada, tiene una hora de salida y una hora de llegada programada, y vamos a suponer vuelos que hacen un solo tramo. Antes del vuelo hay que asignar asientos a los pasajeros, y también en cada aeropuerto hay unos paneles de información, unos con las salidas y otros con las llegadas, en donde se anuncian por orden temporal los vuelos programados, señalando para cada vuelo sus posibles incidencias, si están en hora, en tierra, retrasados, cancelados, etcétera. Entonces deseamos hacer un programa que, por una parte, pueda gestionar reservas de asientos para los pasajeros de un vuelo y también pueda gestionar los paneles de información. Y se trata de definir qué tipos de datos y qué operaciones serían necesarios para resolver este problema.
Está totalmente tipos de datos, objetivo, enunciado sería en estos momentos. ¿Cómo se puede aclarar el enunciado? ¿Qué se pretende en él?
Bien, lo que se pide es diseñar las estructuras de datos y sus algoritmos asociados que manejen estos paneles de información, las listas de vuelo y las listas de pasajeros para un aeropuerto dado. La resolución de un problema mediante un programa implica necesariamente realizar un modelo de la actividad que se va a pretender automatizar. Un modelo siempre abstrae las características que no son relevantes para el tratamiento automático del problema. De esta forma, se simplifica la programación, que de hecho solo se va a concentrar en los aspectos que se consideran importantes en este contexto, en el programa, para el problema que tenemos que resolver. En nuestro problema, lo que se pretende no es tratar un conjunto de aeropuertos o toda la posible complejidad de un sistema real de vuelos, sino que lo que vamos a considerar es solamente un panel de salidas, otro de llegadas, vuelos de un solo tramo, es decir, sin conexiones, paradas o enlaces, una lista de pasajeros para cada vuelo, es decir, no habrá listas de espera, y los asientos se podrán reservar. Hay que determinar cuáles son las características de cada uno de estos objetos para elegir las estructuras de datos representativas y el tratamiento que para cada una de las estructuras de datos y las operaciones tiene que llevar asociado para programar estas operaciones. Nótese que las estructuras de datos son solo una parte del modelo enunciado, la información que se guarda para las entidades relevantes de este. Además, es importante decidir cómo se va a procesar dicha información.
¿Cómo se aplican estos conceptos al enunciado? ¿Qué es lo que debemos incluir en el modelo?
Bien, la gestión se va a centrar en dos aspectos: las reservas de asientos para los diferentes vuelos y la información de estos vuelos, y los paneles informativos. En cuanto al primero, hay una cierta cantidad de vuelos programados, que podemos considerar un conjunto fijo, que salen de o llegan al aeropuerto que vamos a tratar y sobre los cuales los clientes potenciales podrán solicitar información. Cada vuelo tendrá un número máximo de asientos que se puedan ocupar, que además tiene una cierta ubicación, aunque de esta la representaremos solamente por su número de orden, y los pasajeros podrán reservar en un momento dado un número de asientos para un vuelo concreto. Nótese que esto implica una operación de reserva y esto es importante. En cuanto al segundo aspecto, los paneles de información, estos deberán dar cuenta como lo que se hace típicamente en un aeropuerto cualquiera, es decir, los diferentes estados en que cada vuelo programado puede encontrarse. Dichos estados irán cambiando, hecho que se debe reflejar en la actualización de los paneles. Nótese que esta gestión de los paneles no implica una gestión de actualización en tiempo real. En absoluto, no pretendemos esto, que además es un problema mucho más complejo. De hecho, lo que simularemos es una serie de eventos, es decir, diremos, actualícese el panel, y esto será una operación, y entonces daremos cuenta, para esa fecha y hora, de la nueva actualización del panel. Y entonces en el panel aparecerán los retrasos, cancelaciones, etcétera, etcétera. De esta forma, lo que hay que hacer es diseñar unos tipos de datos que permitan efectuar y consultar datos sobre vuelos y reservas de asientos en vuelos determinados, dar de alta o de baja vuelos en los paneles, almacenar y consultar estados de los vuelos y esto siempre de forma adecuada con las operaciones que los pasajeros pidan.
Dentro de la práctica número 2, tipos de datos, quedaría por preguntar sobre el diseño e implementación. ¿Cómo se debe enfocar el diseño? ¿Y qué significa diseñar tipos abstractos de datos?
Bien, esta pregunta es siempre común y siempre incidimos en lo mismo. Diseñar un tipo abstracto de datos consiste siempre en elegir unas operaciones y unas estructuras de datos que las soporten y que permitan resolver el problema. Las operaciones serán las únicas que puedan acceder a las estructuras de datos, que para el resto del mundo, para los usuarios de las operaciones, serán privadas y desconocidas, mientras que los programas deberán hacerlo mediante la invocación de estas operaciones. En cuanto al diseño en sí, lo primero que debemos hacer es decidir qué operaciones necesitamos, elegir sus nombres. Típicamente hay que fijarse en los verbos de las acciones que tenemos que realizar, mientras que para los tipos de datos nos vamos a fijar típicamente en los sustantivos del enunciado. Y entonces hay que decidir el perfil o signatura, es decir, qué operaciones y qué datos requieren para funcionar. Una vez decididas estas operaciones y perfiles, deben definirse una estructura de datos que las soporte de la manera más adecuada posible y entonces debemos definir algoritmos para dichas operaciones que se apoyen en la estructura elegida.
¿Qué operaciones serían necesarias y qué tipo de estructura podría facilitar su implementación?
Muy rápidamente, siempre hay tres tipos de operaciones necesarias. Unas que crean la estructura de datos, otras que la modifican y unas terceras que las consultan. Las operaciones creadoras necesitaremos operaciones, por ejemplo, para dar de alta un panel informativo o una reserva. Las modificadoras serán las que reservan un cierto número de asientos en un vuelo o cambian el estado de un vuelo en un panel. Y las consultoras serán, entre otras, la que obtenga qué vuelos conectan en un aeropuerto con otros, el número de asientos disponible en un vuelo o los parámetros de un vuelo.
¿Qué se puede decir del control del tiempo y el refresco de los paneles?
Este es otro de los aspectos que nuestro modelo debe abstraer. No nos vamos a ocupar de ese tipo de aspecto. No nos importa realmente cuándo vayan a refrescarse, pero deberá haber una operación que diga refresca ahora. Es decir, será asíncrono y no síncrono. Cuando esta operación se invoque, habrá de darse de baja todos los vuelos cuya vigencia haya caducado y de alta tantos nuevos como quepan en el panel que se esté gestionando su refresco.
Coste de las operaciones. ¿Cuál es su importancia y cómo se debe discutir?
La importancia del coste radica en poder definir que hemos dado una buena solución y esto se hace por comparación con otras. ¿Cómo se puede definir? Pues para cada coste y para cada estructura de datos debemos enfocar cuál es el tamaño del problema, cuáles son los bucles, cuáles son los invariantes, de manera que podamos acotar estas operaciones y ver qué coste nos sale.
Profesor Mayorga, documentación y plazos de entrega. ¿Qué documentación debe entregarse y en qué plazo?
Bien, es importante saber que el plazo implica la corrección por parte del tutor y el tutor nos debe haber enviado los documentos de corrección sobre cada alumno antes de los exámenes, y la documentación viene en los enunciados que se han enviado a los alumnos. Y además es importante decir que todo este material estará disponible, como luego repetiremos, en las páginas de web que la profesora Verdejo ha dado su URL.
Bien, entonces ya, profesora Verdejo, profesor Mayorga, resumen y últimas recomendaciones.
Bien, pues principalmente el alumno debería trabajar en las soluciones de los problemas propuestos antes de acudir a las sesiones de prácticas para poder aprovecharlas. Es importante recordar una vez más que lo principal de las mismas no es obtener una solución al problema, que en sí va a ser muy sencillo, sino hacerlo aplicando la metodología adecuada. Para esto nos parece muy productivo que el alumno trate de desarrollar soluciones para los problemas de las prácticas, fijándose especialmente en seguir dicha metodología. Nótese que se trata de enunciados de exámenes antiguos, con lo cual el alumno haciendo las prácticas está aprendiendo a aprobar la asignatura. De esta forma, cuando llegue a las sesiones presenciales, si las ha trabajado antes, va a tener más claro y podrá plantear dudas concretas al tutor, con lo cual obtendrá un mayor rendimiento. Por último, me gustaría volver a decir la dirección de la asignatura: www.lsi.uned.es. A través de esa dirección tendrán desde este programa de radio ampliado en formato texto hasta todos los enunciados de la asignatura y otra serie de informaciones importantes para el alumno.
Repítela, profesor Mayorga, hay tiempo para ella.
www.lsi.uned.es.
Entre que las prácticas sirven para aprobar la asignatura y que usted, profesora Verdeja,
siempre pregunta lo mismo,
realmente más facilidades no se pueden dar. Perdón por haberles hecho correr, el tiempo va en contra nuestra. Nos volveremos a encontrar, pienso yo. Profesora Verdejo, gracias por haber estado estos minutos aquí con todos. Profesor Mayorga, perdón por haberle hecho correr como un descosido. Volveremos a encontrarnos.
Seguro.
Buenas noches.
Buenas noches.